Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos desde Montevideo. Una vez más los saludo a Natalia Verdún y Federico Jurkovic.
Es un placer recibirlos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Rusia advierte a Estados Unidos por Venezuela.
El vicecanciller Sergei Ryabkov rechazó las tentaciones de Washington de intervenir militarmente en el país caribeño.
Detenido prófugo uruguayo por crímenes de lesa humanidad.
Miguel Sofía, que integró comandos represivos en los años 60 y 70, tenía orden de captura de Interpol desde hace 10 años.
Perú prohibió la entrada de Nicolás Maduro.
El mandatario venezolano y más de 90 personas de su entorno familiar y político tienen restringido el acceso a territorio peruano.
Israel amplía colonia con tierras palestinas.
El gobierno asignó 121 hectáreas para agrandar la colonia judía de Efrat, cerca de la ciudad palestina de Belén, en Cisjordania.
Brasil se retiró del pacto migratorio.
El país había suscrito el acuerdo en diciembre, todavía bajo el gobierno de Michel Temer.
Protestas por salarios en Bangladesh.
Al menos 30 personas fueron heridas en el cuarto día de marchas de trabajadores textiles por incremento salarial.
Hasta aquí los títulos, ya vienen las noticias.
Noticias.
Cuidado con Venezuela.
El gobierno ruso advirtió a Estados Unidos no dejarse llevar por tentaciones de una posible intervención militar en el país caribeño.
Según dijo el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, el uso de la fuerza militar tendría consecuencias catastróficas.
Fue durante una comparecencia ante la prensa en la India.
El diplomático ruso expresó su preocupación por el propósito estadounidense de consolidar un frente antichavista junto a los países latinoamericanos miembros del Grupo de Lima.
A principios de agosto, en Venezuela se produjo un atentado fallido durante un desfile militar contra el presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con el mandatario, el ataque con drones fue orquestado por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, con respaldo de Estados Unidos.
Antes, el periódico The New York Times había revelado que el gobierno estadounidense examinaba junto a militares venezolanos rebeldes algunos planes para derrocar al mandatario.
Tarde, pero llega.
Un prófugo uruguayo por crímenes de lesa humanidad declaró este miércoles 9 ante la justicia.
Miguel Sofía había sido detenido el día anterior en Montevideo luego de evadir durante 10 años un pedido de captura nacional e internacional.
Sofía es acusado de homicidio especialmente agravado de los militantes de izquierda Manuel Ramos Filippini en 1971 y de Ibero Gutiérrez en 1972.
También de la desaparición forzada de Héctor Castañeto y Abel Ayala en 1971.
Estos delitos fueron cometidos como integrante de lo que se llamó los Escuadrones de la Muerte de la Defensa Armada Nacionalista, DAN, un grupo de ultraderecha que operó en los años 60 y 70.
También es señalado como responsable de atentar contra el líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira, ahora fallecido, y su hijo, Juan Raúl Ferreira, opositores al autoritarismo.
Ferreira habló con En Órbita sobre esos hechos.
Fueron una sucesión de hechos a lo largo de los años que, por esas cosas de la vida, siempre lo tuvo protagonista a él. El primer episodio fue en el año principio del 72, en las cuestionadas elecciones del 71, cuando se estaba haciendo el escrutinio. Él, junto con otros militantes de la entonces Juventud Uruguaya de Pie, disparó armas de fuego contra el departamento nuestro. Había una compañera de estudios que, de casualidad, le atravesó la bala el asiento donde estaba sentada, pero no le hizo nada. Y él ahí, en esa época, fue procesado por portar y disparar armas de fuego, ni siquiera tentativa de homicidio. Muchos años después, cuando yo ya estaba instalado viviendo en Washington, el FBI me vino a advertir que iban a ponerme custodia porque habían detectado algún riesgo sobre mi vida. Todo esto está documentado en una serie de artículos que escribió en aquel momento el periodista más prestigioso que había en Estados Unidos, una columna sindicada, Jack Anderson, donde, citando fuentes del FBI, yo me iba enterando más por la prensa que por los propios agentes que me visitaban. Y un día me anunciaron que retiraban la custodia, todo, etcétera, y ese mismo día Miguel Sofía, que era secretario de prensa de la misión militar, la agregaduría militar de la embajada, fue declarado persona non grata.
El político atestiguó ante la justicia por estos episodios. Fue en la causa contra otro integrante de los Escuadrones de la Muerte, Nelson Bardesio.
Antes que existiera el juzgado especializado, la doctora Eustaquio, jueza letrado creo que de 17 turnos penal, y el fiscal Hugo Gómez, me citaron varias veces a declarar en el juicio de Bardesio. Y ahí aparecían casos que lo vinculaban a Sofía, me preguntaron por ellos, hubo un careo incluso, y después del careo él se dio a la fuga, que era una especie de confesión de culpabilidad. Fue muy raro, me sorprendió mucho. Bueno, como me vuelve a sorprender que haya aparecido acá en Uruguay.
Ferreira habló sobre lo que sintió al enterarse de la captura de quien atentara contra su vida.
Una sensación rara, ¿no? No es una sensación de alegría ni de festejo. También es muy esperanzador que la justicia sea efectivo, pero empiezan a aparecer todas estas dudas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estuvo todos estos años? La defensa, a cargo del doctor Langón, fue la que mantuvo el expediente vivo porque vivía citando testigos. A mí me citaron 4 o 5 veces hasta que la doctora Eustaquio entendió que no había elementos probatorios necesarios y se libró la orden de captura a Interpol. Pero tantos años sin saber absolutamente nada de él, que aparezca en Punta del Este, confieso que me parece una cosa rarísima. No sé, con una sensación curiosa, ¿no? Remueve cosas que uno desearía poder olvidar más rápidamente.
Escuchábamos al político uruguayo Juan Raúl Ferreira.
Fronteras cerradas.
Perú prohibió el ingreso de Nicolás Maduro a su territorio.
La medida afecta a otras 92 personas, entre ellas al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena.
La esposa del mandatario, Silvia Flores, y su hijo, Nicolás Maduro Guerra, también están incluidos.
La decisión del Ejecutivo peruano se enmarca en la declaración emitida el viernes 4 por 13 de los 14 miembros del Grupo de Lima.
Esta agrupación desconoce el nuevo mandato de Maduro que se inicia este 10 de enero.
Al respecto, la Asamblea Constituyente exigió a los poderes públicos que consideren traidores a la patria y sancionen a los venezolanos que respalden la declaración del Grupo de Lima.
La constituyente resolvió además tomar medidas ante la Asamblea Nacional de mayoría opositora si no rechaza la posición de esos países.
El analista venezolano Sergio Rodríguez Helfenstein habló con Sputnik sobre las características de la oposición.
Toda esta situación que ha ocurrido en Venezuela lo que ha hecho es dividir mucho más a la oposición. Y se ha producido además un hecho muy particular, que el sector más ultrarreaccionario, el sector más violento, es el que ha asumido la presidencia de la Asamblea Nacional, cuando es el sector que no ha mostrado ningún atisbo de querer negociar con el gobierno, sino que avanzar aún más hacia la confrontación. Pero es una confrontación que en Venezuela, en el interior del país, no tiene ninguna posibilidad porque la oposición no tiene proyecto, no tiene propuesta, no tiene capacidad de movilización, no tiene ni siquiera capacidad de estructuración. Y todas las voces mucho más realistas que apuntan a llamar, y lo han hecho, ciertos personajes importantes de la oposición han llamado a avanzar en un camino de negociaciones, son inmediatamente vilipendiados, insultados y hasta humillados por otros sectores de oposición.
También se refirió a la postura intransigente de un sector de la oposición y a la presión de Estados Unidos.
Cuando ya no cabe ninguna posibilidad de avanzar hacia un camino de negociación que solucione los problemas de Venezuela, de negociación interna, lo que queda es lo exterior, la posibilidad de toda esta política que Estados Unidos está desarrollando, que tiene una presión múltiple en el área económica, comercial, diplomática, militar y política, y que se manifiesta de diferentes formas. Una de ellas es las declaraciones y las acciones del Grupo de Lima. Pero mira, ayer hubo movilización de fuerzas militares de Estados Unidos a la frontera de Panamá con Colombia, la llegada de helicópteros artillados, tropas de Estados Unidos a la frontera de Venezuela con Colombia. Y eso también es una manera de presionar hacia lo que va a ocurrir mañana.
Puede escuchar la entrevista completa al analista Sergio Rodríguez Helfenstein en el programa Telescopio, disponible en mundo.sputniknews.com.
Más lejos de la paz.
El gobierno israelí entregó 121 hectáreas para expandir la colonia judía de Efrat en los territorios palestinos ocupados cerca de la ciudad de Belén, en Cisjordania.
La administración civil le asignó esa área al Ministerio de Vivienda a finales de diciembre.
En 2013 y 2014, el gobierno israelí había intentado acciones similares, incluyendo la construcción de viviendas residenciales, pero cedió ante la presión internacional.
La ONG Paz Ahora presentó una demanda contra la medida ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Según afirmó el jefe del equipo de control y asentamientos de la ONG, en diálogo con el diario israelí Haaretz, la ampliación de la colonia es un golpe letal para la posibilidad de paz entre palestinos e israelíes.
En otro orden, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desmintió este miércoles 9 las informaciones de algunos medios israelíes de que Moscú planifica interferir en las elecciones generales previstas para el 9 de abril.
Peskov recomendó no leer esos medios, ya que Rusia no ha ingerido, no ingiere ni prevé ingerir en las elecciones de ningún país del mundo, dijo a la prensa.
Fuera del pacto.
Brasil se retiró del Pacto Mundial sobre Migración de Naciones Unidas.
El presidente Jair Bolsonaro ya había anunciado que abandonaría el acuerdo y este martes 8 lo confirmó mediante su cancillería.
Según el comunicado enviado a la ONU, Brasil no deberá participar de cualquier actividad relacionada con el pacto o con su implementación.
El tratado internacional fue ratificado por 152 países, incluido Brasil, el 9 de diciembre de 2018.
El canciller Ernesto Araújo rechazó el acuerdo vía Twitter y lo catalogó como un instrumento inadecuado.
También aseveró que la inmigración no debe tratarse como una cuestión global, sino en función de la realidad y soberanía de cada país.
En entrevista con En Órbita, el analista político brasileño Clayton Mendonça señaló cuáles pueden ser las consecuencias de esta medida.
Esa medida de retirarse del pacto de migraciones es una medida que no trae ninguna grande consecuencia, digamos, práctica interna, incluso porque el mismo pacto tampoco tiene ningún efecto concreto, ninguna política, ninguna nada. En grande medida son efectos declaratorios, ¿no? Mucho más simbólicos que otra cosa. Entonces, me parece que tiene mucho más que ver con galvanizar el apoyo interno que tiene entre esos sectores que por una cuestión internacional o concreta, otra que sea, ¿no? Al mismo tiempo, también permite desviar un poco la atención pública de temas mucho más difíciles que van a tener que enfrentar y presentar, digamos, una victoria simbólica que, digamos, a esos grupos mucho más fácil de lograr.
Para el politólogo, la decisión del gobierno no es sorprendente, ya que en el país las normas migratorias nunca tuvieron gran relevancia.
El tema de migraciones, de inmigrantes, de hecho, nunca fue un grande tema en Brasil, nunca se llamó atención ni nada. Por ejemplo, la ley de inmigrantes de extranjería de Brasil era muy antigua, venía desde los años 60 o principios de los 70, pero era de la época de la dictadura, y era una ley totalmente desactualizada, que quedó ahí porque simplemente no interesaba a nadie, ni por flexibilizarla o para endurecerla, nada, simplemente no llamaba atención, nunca fue un tema politizado. Durante los últimos años, si no me equivoco, empezó todavía durante el gobierno de Dilma, pero como te dije, era una cosa que no llamaba atención de nadie y después de su caída siguió durante el gobierno de Temer. Se armó un grupo para revisar la ley y actualizarla conforme a la sociedad actual.
Brasil es uno de los principales destinos de los migrantes venezolanos que salen del país debido a la crisis.
Mendonça se refirió a las posibles medidas del gobierno respecto a esta migración que afecta mayoritariamente la zona norte del país.
En un sentido simbólico, van a decir que apoyan a esos inmigrantes, que les van a brindar apoyo. Pero no creo que vayan a realmente hacer ninguna política pública muy concreta de apoyo, digamos, efectivo a esos inmigrantes. Entonces, creo que va a seguir en cómo está, ¿no? Tienen algunas políticas puntuales de apoyo, especialmente en el gobierno de la frontera, el gobierno de Roraima, apoyar más al gobierno que a los inmigrantes propiamente, para que el gobierno pues pueda lidiar con la situación. Pero no creo tampoco que vayan a hacer medidas muy concretas en contra de esos migrantes, por lo menos no abiertamente, ¿no? Seguramente van a intentar controlar un poco más la frontera, controlar los que entran, pero no creo que vayan a realmente sacar una política de ponerse efectivamente en contra de ellos, porque, como dije, simbólicamente les conviene utilizar esta bandera.
Era el analista político brasileño Clayton Mendonça.
Protestas en Bangladesh.
Miles de trabajadores de la industria textil iniciaron una serie de manifestaciones para exigir un aumento salarial.
Las marchas de este miércoles 9 dejaron una persona muerta y más de 30 heridas a causa de los enfrentamientos con la policía.
En su cuarto día de protesta, los trabajadores bloquearon una carretera entre la capital, Daca, y el puerto de Aricha.
Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y utilizaron cañones de agua para dispersar a la multitud.
Las protestas comenzaron el domingo 6 y provocaron el cierre de 12 fábricas en las afueras de Daca.
Los trabajadores exigen un salario mínimo de 16.000 tacas, alrededor de $191 por mes.
Actualmente el sueldo base es de 8.000 tacas.
El gobierno estableció un aumento salarial de 51% en diciembre de 2018, pero resultó insuficiente para los trabajadores.
El incremento anterior había sido en 2013 a raíz del colapso del Rana Plaza, en el que murieron 1.100 trabajadores y 2.500 resultaron heridos.
La industria textil de Bangladesh genera alrededor de $30.000 millones en exportaciones al año, la segunda mayor del mundo por detrás de China.
En el país se fabrican prendas para minoristas de moda de renombre como Zara y H&M.
Hasta aquí llegamos con En Órbita. Pueden escucharnos todos los días en directo a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También nos encontramos los lunes y los miércoles a partir de las 20 y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.